2B, el lápiz con el que dibujamos la ciudad.
Así es. Hoy tenemos una invitada muy especial en nuestro espacio de la ciudad de Karabatí. Yo voy presentándola. Estamos con la arquitecta Natacha Solá Vigo. Ella es secretaria de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Fray Norte Esquiú. ¿Cómo te va, Natacha?
Hola, buen día. ¿Cómo te va?
¿Cómo estás, Natacha? Buen día.
Bueno, Natacha, contanos, porque vos estás trabajando en la Municipalidad de Fray Norte Esquiú, estás dirigiendo todo la gran área de obras públicas y servicios públicos de la municipalidad. Es un municipio complicado porque no es una ciudad específicamente, es un territorio que tiene una diversidad muy grande, ¿no?
Sí, exactamente. Tiene una extensión muy importante y abarcar, digamos, todos los diferentes distritos, ¿no? Está conformada por 5 distritos diferentes, que es San Antonio, Piedra Blanca, La Carrera, La Tercena y todo el área de Collagasta, Pirquitas y demás. Es un territorio que se arma en un eje longitudinal muy marcado de norte a sur y que, bueno, tiene múltiples realidades en su digamos, desarrollo.
Claro, sí. Y bueno, y el municipio está conformado por una serie de localidades, ¿no es cierto?, que le dan su identidad, recorrido por la ruta, te vas conectando a través de la ruta 41, y bueno, a tu criterio, ¿cuáles son los que tienen más importancia o que tienen más relevancia dentro del municipio?
Sí, el departamento está como limitado, digamos, y tiene, como te decía, varios ejes longitudinales como muy marcados. Uno es el río del Valle, la ruta 1, la ruta 41 y también todo lo que sería el pie del Gracián, por donde hace su recorrido todo el Camino Real, ¿no?
Sí.
Estos son los ejes el eje troncal principal es la ruta 1 junto con la 41, ¿no? Que son estructurantes de la vida cotidiana y a su vez también de los asentamientos urbanos que se desarrollan en su mayoría a lo largo y se fortalecen sobre la ruta 41.
Claro, claro, claro. Bueno, y ustedes están preparando un plan urbano ambiental, ¿no?, para Fray Norte Esquiú, o qué nombre tiene, porque viste que siempre varía en función de las miradas, ¿no es cierto?, de los profesionales, ¿no?
Sí.
¿Cómo le llaman ustedes?
Bueno, nosotros, en el 2017, cuando yo asumo la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, nos reunimos con el intendente a ver digamos la situación actual del departamento, con un fuerte crecimiento poblacional, con mucha migración, digamos, de la ciudad a las periferias de la ciudad,
sí,
como es nuestro departamento, que en realidad forma parte del área del Valle Central, ¿no?, junto con Valle Viejo y Fray Norte Esquiú. Pero Fray Norte Esquiú,
sí,
en los últimos años ha sufrido como un incremento en la población, como te decía, y esto está ocasionando una realidad diferente. Si bien ahí se elaboró en el año 2000 un plan de desarrollo integral para el departamento, luego en el 2004 la Carta Orgánica también establece algunos principios. Actualmente nos regimos por normativas y no tenemos un plan de edificación.
Claro.
Lo cual se nos planteó la necesidad, a partir de esta recopilación de la información existente, ¿no?, y de la interpretación de la realidad actual, elaborar como un primer paso, un diagnóstico para la gestión territorial y formular bases y lineamientos para un plan estratégico que nos permita, por un lado, ordenar el crecimiento y por otro rescatar la identidad de Fray Norte Esquiú, ¿no? Porque yo lo explicaba, vos estabas cuando lo expliqué hace poquito, estuvieron los chicos de segundo año de la Facultad de Arquitectura visitándonos Y uno de los principales atractivos por los cuales la gente busca irse a Fray Mamerto Esquiú es el clima, las condiciones ambientales, la gran cantidad de verde que hay, la vida tranquila que se lleva en los distintos y diferentes distritos que lo conforman. Y si crecemos en una forma desplanificada o desorganizada, todo el atractivo por el cual la gente busca irse a Fray Mamerto en el tiempo, digamos, se va a deteriorar, ¿no? Y entonces claro, va a hacer que la gente, bueno, migre hacia otros lugares que le sigan ofreciendo las características que en un principio buscaba. Si bien hay algunas normativas ahora que regulan en la subdivisión, porque Fray Mamerto característicamente fue una zona que se conoció como chacras, entonces los minifundios eran importantes, la producción agropecuaria también abastecía de alimento a toda la capital. Esto viene a lo largo de los años transformándose, y esos lotes, al no ser tan rentable la actividad agroproductiva, empiezan a ser subdivididos. Y si bien está regulado los metros cuadrados mínimos para estas subdivisiones y los anchos de calle, las características con las cuales se hacen estas subdivisiones son las que nos ocupan en este momento, ¿no?
Bueno, nosotros estuvimos los otros días, bueno, Natacha, le cuento a la audiencia, le cuento a Lidia, profesora adjunta del taller de diseño arquitectónico, integral de diseño 1 de la carrera de arquitectura de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca, y nosotros, que estamos en un grupo docente que estamos en el taller integrado de diseño 2, visitamos Fray Mamerto Esquiú hace un par de semanas, porque la idea es trabajar en ese lugar para, bueno, construir pensamiento y que los chicos vayan en función de resolver un problema aprendiendo a hacer arquitectura. Y la idea es trabajar, bueno, en la unidad ambiental de Fray Mamerto Esquiú, proponer equipamiento, vivienda. ¿Cómo viste la cuestión de los chicos, las preguntas que te hacían, las inquietudes que había?
Bueno, es un grupo que fui docente de ellos el año pasado, es un grupo que a mí particularmente siempre me asombra, ¿no? Están muy entusiasmados con el aprender a hacer arquitectura y están muy enganchados con la propuesta de la carrera, que es tener una mirada holística y una postura ambiental que permite encarar la arquitectura digamos, en la actualidad, ¿no? Teniendo conciencia de que cada una de las acciones repercute no solo sobre el hábitat inmediato, sino también en una meso y una macro escala, aunque pensemos que esto no es así, ¿no? Entonces, contarles a ellos un poco el diagnóstico de los diferentes subsistemas que analizamos para esta elaboración de este primer diagnóstico, ¿no? El sistema natural, el social, el económico, productivo, el cultural, el patrimonial, el institucional, es hacer y fomentar este análisis integral a la hora de abordar una problemática relacionada con la arquitectura, ¿no? Implantada sobre un territorio particular. Entonces es importante conocerlo, interpretarlo, saber cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas y trabajar para minimizar las debilidades y potenciar las fortalezas.
Lidia, cuando vos quieras meter la cuchara, no hay drama, ¿no?
Sí, no hay ningún problema.
Yo quería preguntarte, Natacha, porque, bueno, por Fray Mamerto Esquiú circula el Camino Real, que tiene realmente una polenta muy grande desde el punto de vista en el sentido de del patrimonio y como referencia, ¿no es cierto?, para nuestra identidad. Y sé que están trabajando ahí y que están trabajando con un proyecto súper interesante de revalorizar todo ese camino real. Contarle a la gente en qué qué es el camino real,
sí,
y qué
eso.
Están haciendo.
Sí, qué es, porque creo que muchos por ahí no saben qué
sí,
significa.
Sí, sí, sí.
Una de las cosas que se desprenden, ¿no es cierto?, sí, es la potencialidad turística del departamento, por los recursos naturales, por los recursos hídricos y también por los recursos patrimoniales que tiene. Uh-huh. Este es un departamento que cuenta con 4 monumentos históricos nacionales, uh-huh, con lo cual ya te está hablando de la importancia a nivel cultural que ha tenido Fray Mamerto.
Sí.
Y cuenta con 2 monumentos históricos provinciales y en función de eso, una de las líneas de acción fue la puesta en valor de lo que compone el patrimonio cultural de Fray, cultural y arquitectónico,
claro,
¿no?
Sí.
Entonces, una de las cosas que se llevaron adelante el año pasado fue la conservación y el mantenimiento de varios de estos edificios, y hace 2 años se empezó con la elaboración de un proyecto para la puesta en valor del Camino Real, que lo trabajamos conjuntamente con Turismo de la Provincia,
sí,
porque viene a partir de fondos que baja el CAF, que es la Corporación Andina de Fomento,
ajá,
para revalorizar patrimonios, digamos, ya olvidados,
sí,
y en el tiempo hay varios proyectos. Uno de los que se eligió fue el Camino Real por su importancia histórica, fue el camino de pasada de la campaña del Alto Perú y uh-huh, demás, pero hay un tramo, o sea, el Camino Real abarca unos 130 kilómetros aproximadamente, uh-huh, en Catamarca.
En,
¿no?,
Catamarca, sí.
Nosotros planteamos como una primera etapa la puesta en valor de lo que va desde el trapiche, desde el hospicio, hasta lo que es el polvorín, Basilio, vos lo conocés.
Sí, 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 sí.
Ahí para que se ubiquen también los oyentes.
En ese tramo, digamos, hay varios edificios de interés.
Sí.
Hay casas particulares que tienen un valor arquitectónico importante, que son viviendas de uso particular, pero también está el trapiche azucarero, el molino harinero, las ruinas de lo que era el polvorín.
Uh-huh. Sí.
Y bueno,
las acequias que ya existían ya en la época de los originarios, ¿no?
Claro, uh-huh, claro, en la época que se construye el dique, digamos, se establece, uh-huh, justamente por la característica de zona de finca y de chacras, un sistema de riego a través de acequias, ¿no? Que yo, uh-huh, lo llamo,
claro,
la trama azul que tiene
Fray. Sí. Que ya existían, que por ahí tenemos que decirle a la gente, porque la gente cree que todo surgió hace poco,
no,
pero las acequias ya existían de antes, ¿no? Los, uh-huh, españoles cuando llegan, uh-huh, toman, ¿no es cierto?, ese patrón del uso del agua y bueno, y lo adaptan. Después se hace el dique, como vos bien decís, pero claro, esa cuestión natural forma parte de toda esa identidad, ¿no?
Sí, exactamente.
Arquitecta, uh-huh, una pregunta que tiene que ver justamente con lo que contaba usted también, con los edificios que están, digamos, en la zona, que son de uso particular, me imagino que viven familias o será obviamente de uso privado. Si tienen en ese caso algún tipo de facilidad en cuanto a obras de restauración, en tema de impuestos, si tiene algún tipo de facilidad el propietario de ese inmueble, sí, considerado patrimonio para el municipio de Fray Mamerto Esquiú y, bueno, en todo caso, para toda la provincia, ¿no?
Uh-huh. Sí, bueno, como te decía, el proyecto abarca, sí, varios, uh-huh, edificios. Estamos en una instancia de justamente, sí, ahora, el 3 de abril, se hace la audiencia pública,
uh-huh,
para explicar lo que estamos pensando, porque en este,
claro,
recorrido que abarca unos 450
el
metros...
De abril.
Ya pasó.
El 3 de mayo.
Ah, claro.
Sí, tenés razón. El 3 de mayo se hace.
El 13 de abril. Para
sí,
que la gente,
sí,
claro,
sí, sí. Se hace la audiencia pública.
¿En dónde se va?
En la escuela municipal, en Piedra Blanca.
Ajá.
Buenísimo. Ahí los invitamos a todos, están todos invitados.
Genial.
En donde se va a explicar, digamos, cuáles son las líneas de financiamiento y lo que abarca este proyecto que pretende rescatar, como te digo, los monumentos históricos que se encuentran en este recorrido de 400 años, hacer una propuesta urbana, una restauración y una puesta en valor no solo de los edificios, sino todo también de lo de la composición urbana del espacio, ¿no? Y proponer actividades que estimulen, digamos, el desarrollo turístico del departamento. Como el trapiche azucarero, por ejemplo, es propiedad del municipio.
Ajá.
Entonces ahí se propone no solo la puesta en valor de las ruinas que existen, sino también un mini complejo comercial y gastronómico, donde se puedan alquilar los caballos, hacer cabalgatas, un recorrido en bici y bueno.
Claro, o sea, es una propuesta que incluye también otras actividades y que va a dar posibilidad, ¿no?, de crecimiento económico a la zona. Eso es importante.
Claro.
Muy importante.
Esa es otra línea que se está trabajando, digamos, desde el departamento, ¿no? El fomentar la economía local.
Local, exactamente. Sí, Basilio.
Claro, que eso es lo interesante precisamente del turismo, ¿no? Que a tan pocos kilómetros del área, digamos, urbana de la ciudad de Catamarca, en este territorio tan interesante, que la gente que llega a la ciudad de Catamarca y nomás puede trasladarse y tiene una oferta, va a tener una oferta súper interesante y bueno, y va a poder ver y meterse, ¿no es cierto?, en ese microclima, digamos, ¿no?, de todo ese patrimonio natural y cultural que tenemos aquí en el Valle Central.
Sí, en esa línea también estamos trabajando en este momento, ya iniciada esa obra, porque está el Camino Real en breve, digamos, vamos a hacer la audiencia pública, se van a hacer todos los pasos, digamos, legales para la implementación de la obra, pero en este momento sí estamos trabajando en la recuperación de la hostería de Pirquitas.
Que antes de nada te quiero preguntar, porque hay un oyente que me está preguntando acá por las redes, 3 de mayo, ¿a qué hora va a ser la audiencia?
Ah, sí.
Creo que 19 horas, ya te lo confirmo.
Bueno, mientras vas viendo eso, nos seguís contando de las Pirquitas, porque eso también es interesante.
Sí, muy interesante.
La hostería funcionaba la hostería, y bueno, y después dejó de funcionar, y ahora ustedes también la van a volver a abrir, ¿no?
Sí, exactamente. En breve se hará la inauguración de una primera etapa, que es toda la parte del restaurante.
Sí.
¿Sí? Y de 4 de las 12 habitaciones que tienen. Una segunda etapa está planificada a ser el resto de las habitaciones.
Claro. Sí.
Pero sí, esto de Basilio, esto del desarrollo tan longitudinal que tiene el departamento y los 5 distritos que lo conforman, ha hecho que se vaya consolidando como un territorio multifocal, ¿no? Que es lo que ahora en materia de urbanismo se intenta realizar.
Es el paradigma del momento,
el nuevo paradigma. Y al tener esta condicionante geográfica, ya tradicionalmente, históricamente, el municipio funciona así. Entonces,
viene de perillas.
Claro. Viene, genial, porque vas poniendo en funcionamiento distintos polos de manera que uno pueda abordar la totalidad del departamento y no centralizar en un solo sitio toda la actividad.
Sí.
Ahora, dentro de todos los distritos que tienen Flamengo, que vos bien dijiste, son 5, San Antonio es el que más se está consolidando, ¿no?
Claro, es el que mayor desarrollo presenta en este momento. Justamente por eso también es ver, viste, yo siempre digo, no hay que limitar el crecimiento, ordenarlo. En este momento se está justamente uno de los mayores problemas que hay que abordar es cómo se está densificando San Antonio y lo que implica esa densificación, porque no es solo la subdivisión del terreno, sino la incorporación de la infraestructura de servicio, la alta cantidad de tránsito que se tiene en el sector, antes no existía, claro. Y entonces las calles no dan abasto, la mayoría de las calles del departamento son de tierra, hay pocas de pavimentadas, y bueno, todo el uso, más las lluvias, más la no planificación de los desagües pluviales, etcétera, hace que haya que tomar medidas urgentes para mejorar la situación de transitabilidad, de conexión, de movilidad urbana, sí. Y regular la densificación específicamente de San Antonio, te diría, porque San José de Piedra Blanca sí. lo hace de manera más ordenada, ¿no? Ajá.
Sí, sí, sí.
Quizás por cómo está, por cómo es el territorio.
Claro. Claro, claro.
San Antonio era el que mayor cantidad de tierra cultivable tenía, entonces hay unas grandes extensiones, y vos subís al Vía Crucis, yo sé que los hiciste subir a los chicos al
Vía Crucis, estuvimos ahí,
y ver desde arriba cómo está San Antonio, entonces ves las manchas verdes mezcladas con algunos barrios sociales, algunas subdivisiones de lotes en forma privada, pero está todavía hay una mixtura de usos, pero sí una clara tendencia a la densificación. Vos sabés que ayer estaba leyendo un artículo sobre el impacto del turismo en las ciudades de patrimonio mundial, pero me llamó la atención de que en España, en Toledo, se reunían ahora también el 4 y el 6 de abril, mira, más o menos coincide con la de mayo, perdón.
De mayo.
Sí, con abril. Delay, sí. a disertar en torno a la Agenda Global 2030, viste, de la ONU, y hablaba sobre los desafíos de los municipios a enfrentar la gestión de los recursos naturales y las oportunidades que se ofrecen para crear una sociedad sostenible, pero fíjate, basada en el desarrollo rural, ¿no? Y en cómo incorporar esa ruralidad dentro de la ciudad.
De la ciudad. Uh-huh. Arquitecta, acá tengo una consulta de un oyente que pregunta sobre caminos escolares en la callecita o obviamente ahí en Piedra Blanca. ¿Se tiene planificado? ¿Está en proyecto?
Había un proyecto que no se implementó en la actualidad, que es el Plan 2030, si no me acuerdo el nombre, pero sí que es la señalización vertical y horizontal, y a su vez también a través de intervenciones en la vereda y en la calle obligar digamos a reducir la velocidad en las zonas de las escuelas.
De los vehículos, claro, porque seguramente la consulta del oyente tiene que ver con, que es la arteria principal de Piedra Blanca a la callecita, y bueno, la circulación, como no tienen vereda, o sea, la circulación de los niños, ¿no?, para que puedan ingresar y egresar de las escuelas de forma segura.
No, eso si está veredas bueno. tienen. Sí. No, si veredas hay. Lo que pasa es que hay una superposición de tránsito vehicular. Sí. Ahí transita, como es ruta, no solamente el vehículo particular, sino también
vehículos de otro porte.
Claro, de transporte pesado, de carga pesada y demás. Y entonces, por ejemplo, ahora recientemente hicimos una obra que es la zona de la Intendencia de Riego, donde está la escuela, el edificio municipal y demás, que es una zona en donde se abrieron dársenas para que el colectivo y los autos particulares puedan estacionar cómodamente para que los chicos bajen, ¿no?, a hacer sus actividades escolares.
Claro.
lo mismo a la salida, bueno, pero de a poco sí vamos trabajando en eso.
Claro, es un problema como que, bueno, acá en Capital es, sí, es la falta de espacio, y bueno, y en otros lados, bueno, es justamente
sí,
el reordenamiento.
También la necesidad, mira, eso también es un tema cultural, ¿no?
Sí.
Porque acá
totalmente
tenés que dejarlo en la puerta de la escuela, sí, y vos no te tenés que bajar del auto.
Sí.
O sea, no podés estacionar el auto 2 cuadras antes y
sí,
llegar con
totalmente
tu hijo caminando a la escuela.
Sí, sí.
Entonces también es no, culturalmente también
sí,
tenemos que producir ciertos cambios, ¿no?
Sí.
O sea, hay que llegar un poquito antes, estacionar el auto un poco más lejos, uh-huh, eso se hace en muchos lugares.
Sí, sí, totalmente.
En los
claro
países del mundo.
Sí.
Se llega así. Bueno,
ahí tenemos la opinión entonces de la arquitecta Basilio. Es un tema que lo abordamos siempre, siempre en el programa y que tiene muchas consultas
sí,
de los ciudadanos.
Bueno, para ir cerrando la entrevista, que está súper interesante todo
sí,
lo que cuenta Natacha, pasó volando el tiempo. Me quedo con este pensamiento, Natacha, que vos decías de esta reunión de a propósito de la Agenda 2030 en Toledo,
sí,
este tema de la ruralidad incorporada en la vida urbana y que precisamente San Antonio, quizás otros distritos, son como autónomos sus pobladores y van muy poco a la ciudad, o sea, recuperar esta idea, ¿no es cierto?, de esta cosa autónoma, de la vida esta más en su poblado, ¿no es cierto?, que es un poco una de las características identitarias de este lugar, que es muy bueno realmente para el turismo, un potencial turístico sumamente interesante.
Claro, sí, se trata de descentralizar y en esa descentralización proponer una economía, ¿no?, actividades, digamos, que activen las economías locales. Eso es también un paradigma actual, Basilio, ¿viste?
Claro.
Está bien,
sí.
Así es. Bueno, Natacha, viste, pasó volando el tiempo, te noté más desenvuelta, o sea, al principio cuando viniste la primera vez tenías un poco de miedo, ¿verdad? Y me encanta porque te estabas habituando ya a tu actividad, porque sos una buena profesional, Natacha, y realmente está muy bueno lo que están haciendo en Framework.
Tienen muchos proyectos lindos, sí.
Claro, así que vamos a estar en contacto y vamos a seguir, con el trabajo que vamos a hacer desde el taller.
Sí, claro.
Vamos a seguir en contacto con ustedes y quiero que le envíes un saludo también al intendente, al doctor Guillermo Ferreira, quien estuvo cuando fueron los estudiantes, muy amable, y fue a saludarlos. Así que, bueno, muchas gracias por la deferencia, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias y cuando quieras estamos a tu disposición. Estamos encantados de que estén trabajando desde la cátedra de segundo año de arquitectura en San Antonio. Y toda consulta, bueno, los chicos permanentemente nos están consultando, van a la jefatura de catastro, me han pedido los planos de lo que hemos mostrado, del plan de los lineamientos generales, ¿no? Y hay como mucho feedback y retroalimentación, porque ellos a nosotros también nos enseñan todo el tiempo a ver cosas como con una mirada
con otros
más
ojos,
todavía
claro,
un poco menos contaminada,
claro,
¿no? O sea, es lindo escucharlos porque se aprende un montón también de ellos.
Claro,
es como un ida y vuelta. Arquitecta, entonces la audiencia pública para el Camino Real es el 3 de mayo.
3 de mayo,
a las 19 horas. En
la Escuela Municipal en Piedra Blanca.
Así que está abierta ahí para el que esté interesado. Es importante esto recordarlo para que la gente pueda participar, porque viste que muchas veces dicen, yo no me enteré. Entonces, está bueno y estaría bueno seguir después el proceso, ¿no?, de este proyecto que tiene tan buena iniciativa para la comunidad.
Está bien. Bueno, y te cuento que hay un oyente que te está escuchando, me pidió temprano en qué dial están todos, que no sé si lo conoces, Horacio Bonfiglio se llama.
Sí.
Te manda saludos. Bueno, Natacha, muchas gracias.
Muchas gracias.
Un lindo fin de semana.
Gracias,
Basilio.
Un beso grande.
Bueno, un beso. Gracias, Natacha.
2B. El lápiz con el que dibujamos la ciudad.